Buenas tardes, soy Roberto González Rocco, tutor de la UNES en Lugo. Y vamos a hablar hoy de la inmadurez política de los españoles. Bien, en la democracia española, más que una consolidación política e institucional, cuando nuestros constituyentes crearon la Constitución, hicieron la Constitución, hubo más bien una consolidación de unos partidos con demasiado poder. A lo mejor, evidentemente, era eso lo que se buscaba. Tenemos el título octavo, que habla de las autonomías. Habla del Estado autonómico. Y yo creo que fue realmente un desacierto, ¿no? Ya que había que haber empezado por crear un verdadero Estado federal, ¿no? Porque nunca se hablara de Estado autonómico y además no funciona evidentemente bien. Y sí que se podía haber hecho un verdadero... Buenas tardes. Estamos hablando de la inmadurez política de los españoles, ¿no? Y cuando se hizo, buenas tardes. Cuando se hizo la Constitución, más que consolidarse España como una democracia, se consolidó más como estuvieron mejor consolidados dentro de la Constitución los partidos políticos, ¿no? Hablaba también antes, cuando empecé, del título octavo de nuestra Constitución, el título que habla del Estado autonómico. Y yo creo que, mirado desde la perspectiva actual, yo creo que fue un desacierto. Porque en aquel momento yo creo que se podría haber hecho un Estado federal. Un Estado federal, como puede haber hoy en Suiza o Alemania. Suiza antes fue confederal, pero actualmente es un Estado federal, que funciona mejor. Y tanto Suiza como Alemania funcionan bien, tanto a nivel de Estado federado como a nivel de Estado, como Estado, ¿no? Creo que no hay excesivos problemas en Alemania o Suiza siendo Estados federados, ¿no? Y esto crearía para mí unas bases reales para la autonomía, evidentemente, pero quedó una autonomía en España sí, el ejército era el ejército de Franco, está claro, ¿no? Pero yo no creo que hubiera ningún problema en aquel momento en poner federal en vez de autonómico, ¿no? Además, dentro del continente en que estamos, había varios estados federales, ¿no? Cito Suiza, cito Alemania, pero también está Bélgica, también está el Reino Unido. Dentro de ese concepto de federal muy diferente que hay en varios países, yo no creo que por ponerle el apellido federal al Estado hubiera problemas, ¿no? Los problemas sí que los creó el Estado autonómico. ¿Por qué? Porque además el título octavo, bueno, o podemos llamarle autonomía, el título octavo quedó muy tocado, por ejemplo, en las competencias, ¿no? Está delimitada las competencias que tiene el Estado y está delimitada las competencias que tienen las comunidades autónomas. Pero hay un problema, porque el siguiente párrafo dice que las competencias que no sean asumidas por el Estado deben ser pueden ser asumidas por las comunidades autónomas. Y eso de pueden ser hace un vacío legal. Que pueden ser, pues imaginémonos que educación que esté en manos del Estado o que no esté en manos de ninguno de los dos, imaginemos, ¿no? Pero educación. Bien, hay una parte del Estado y otra parte de la comunidad autónoma, pero imaginemos que no estuviera enclavada una parte dentro de la comunidad autónoma y otra parte dentro del Estado, que lo dejaran de lado, es decir, que dejaran la educación de lado, que no la quisiera asumir ni la comunidad autónoma ni el propio Estado central. Evidentemente esto llevaría a un caos. Y es un verdadero caos este párrafo que dice que las no asumidas por el Estado podrán ser asumidas por las comunidades autónomas. Pero hay comunidades autónomas que no quieren asumirlo, a lo mejor, ¿no? Por eso hay tantos problemas en el Tribunal Constitucional. Es más, en la época de crisis económica que estamos viviendo y que vivimos más fuertemente, a lo mejor, tiempo atrás, había muchas comunidades autónomas que querían dejar competencias y darle estas competencias al Estado, porque ellas, las comunidades, no las podían pagar. Evidentemente el Estado les dijo que no, porque tampoco el Estado les podía pagar. Y tuvieron que seguir en manos de la comunidad autónoma, de cualquier comunidad autónoma, pero evidentemente con recortes y recortes muy brutales, ¿no? Yo lo de que le llamaran Estado Federal no creo que creara problemas grandes, ¿no? Realmente yo creo que podía haber creado problemas, y no lo creo, cuando el artículo que dice que España se divide en nacionalidades y regiones. Ese sí que podía crear problemas dentro de la institución militar de la época, ¿no? Pero no creó problemas, ¿no? Además, en aquella época estaba muy consolidado el rey, y los militares estaban muy apegados al rey, ¿no? No creo que hubiera problemas por poner un Estado federal, ¿no? Por eso yo creo que esto se quedó a medio camino entre un Estado federal y un Estado descentralizado, ¿no? Aunque creo que con más del primero que del segundo, ¿no? Además es que se hicieron algunas cosas que no se esforzaron mucho en repartir la península en comunidades autónomas. No. Yo pongo el caso, por ejemplo, alguna gente dirá que no, ¿no? Pero el primer reino que se crea en España, el primer reino que se crea, es el Reino de León. Y que León y Zamora no sean una comunidad autónoma, cuando fue el primer reino que hubo en lo que hoy es España, me parece. Hombre, yo no sé si los leoneses le tienen manía a Valladolid, o que sea la capital, o esto, no creo que pase a mayores, ¿no? Pero si se conociera bien la historia de este país, evidentemente el Reino de León fue el primer reino que se crea en España, ¿no? Aparte del de Portugal. Y León fue olvidado realmente, ¿no? Es decir, se encauzó ahí con con Calzador, con Castilla, y no sé hasta qué punto León puede ser Castilla. Pero bueno, eso es otra cuestión. Después hicieron hay otros hechos que se saltaron totalmente la Constitución, ¿no? Cuando fue el referéndum en Andalucía, donde se necesitaba donde Andalucía necesitaba los votos, el 50% o más de los votos válidos en el referéndum para entrar por el artículo en que entraron Cataluña, País Vasco y Galicia, el artículo 153.1, resulta que siete provincias sí que pasaron más del 50% de votos favorables a ir por ese artículo y convertirse en nacionalidad histórica. Pero una provincia, Almería, no llegó a ese 50%. Por lo tanto, el referéndum no era válido y lo dieron como válido y Andalucía consta como nacionalidad histórica. Es decir, que por una parte, en ese caso se saltó un poco la Constitución y por otra parte hay comunidades autónomas que, como la más clara que veo yo es León, que siendo el primer reino de España no fuera una comunidad autónoma. No sé la razón, no sé si opinas tú lo mismo. Sí, que además era de León. Sí, sí, fue a Martín Villa, uno de... Sí, es... creo que es de cerca de Bierzo. No sé, pueblo ahora. ¿Le daría miedo, no? No. Él, lo que redactaron los constituyentes, le pareció bien. Y él era un diputado constituyente. Se le critica mucho, creo, ¿no?, en León a Martín Villa por esa no actuación, como poner a León como comunidad autónoma, León y Zamora. Bueno, no es comprensible, ¿no? Cuando fue, ya digo, fue el primer reino que hubo en este país. Pero bueno, es igual. Ahora, evidentemente, está claro que no se va a cambiar la Constitución para poner el Reino de León o León como una comunidad autónoma, ¿no? En León creo que siguen diciendo que bueno, que todo el dinero se lo lleva Valladolid, no sé si es cierto, ¿no? Pero bueno, evidentemente al ser la capital se llevará más dinero que León. Lo que es también una cosa que es clara, que antes de la clara aclarar, es que antes de la crisis económica, con un pueblo como el español bastante adormecido, se dio como bueno el Estado autonómico. No se quiso profundizar y los grandes constitucionalistas que había en este país no quisieron profundizar en este título octavo del Estado autonómico, porque la sociedad estaba adormecida, estaba en crecimiento, el país, España, estaba en crecimiento y no le dieron demasiada importancia, ¿no?, a estos problemas que ahora a lo mejor sí le están dando. Y le están dando oro por, debido a la crisis o a la depresión económica en que vivimos, ¿no? Y vemos ahora la subida, por ejemplo, de un partido como Vox, que recoge muchos votos, también, aparte del problema de Cataluña, aparte del problema de la inmigración, recoge muchos votos de gente que rechaza lo que se denomina Estado autonómico, ¿no? Otro problema, sí, es así, es decir, pues nace, aunque nace dentro de las, dentro de la gente del Partido Popular, gente más de derechas del Partido Popular, evidentemente quieren deshacer el Estado autonómico, es lo que ellos pretenden. Y la crisis acentuó el nacimiento de estos partidos que dieron con, en cierta manera, dieron el punto clave que la gente critica, ¿no? Es decir, tantas comunidades autónomas, tantos diputados. Evidentemente me parece un poco brutal lo que dice este Santiago Abascal, cuando él fue diputado además del Parlamento Vasco y varias legislaturas, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Otro problema que siempre hubo en España, no así en otros países europeos, puede ser que en la Italia del Sur que sí, es que la Constitución tampoco acabó con el clientelismo político, ¿no? Sigue habiendo clientelismo político después de 40 años, y aquí en Galicia se nota mucho, ¿no? Lo que es el clientelismo político, el caciquismo, ¿no? Es algo parecido a la Constitución de la Restauración, ¿no? De lo que se quiso hacer, en cierta manera. Cuando hacen la Constitución de la Restauración de Alfonso XII como rey de España, Cánovas y Sagasta redactan una Constitución, pero una Constitución claramente caciquil y clientelista, ¿no? Y yo creo que esta Constitución, con cambios evidentemente grandes, y evidentemente no se refirieron nunca los constitucionalistas ni los políticos a la Constitución de la Restauración, tenía bastante que ver esta Constitución con la Constitución de la Restauración, ¿no? De la alternancia política entre dos grandes partidos. Por eso, antes de la depresión económica que vivió este país y sigue viviendo este país, dominaba claramente el bipartidismo. No un bipartidismo claro y rotundo, pero sí un bipartidismo entre dos partidos que sabíamos que alguno de ellos iba a gobernar, es decir, el PSOE y el partido PPP, o el PP, ¿no? Por eso a lo mejor se quiso quitar hasta el partido de centro, que era el CDS o UCD. No sé si hubo conglomerados para quitarlo, pero yo creo que se quiso encaminar más bien a el tema del bipartidismo a la Constitución, que duró muchos años, además, a la Constitución de Cánovas y Sagasta de la Restauración. Bien, pero vemos también que ese bipartidismo que intentaron instaurar, pues con un partido de izquierdas, el PSOE, y un partido de derechas, el Partido Popular, vemos que en la actualidad esto se hundió, es decir, no todo dura siempre, ¿no? Hoy estamos viendo que entre los dos grandes partidos, en las elecciones que va a haber el día 28, está claro que no creo que ninguno de entre los dos partidos mayoritarios, que fueron siempre mayoritarios, lleguen a un 50, 55%. Yo creo que estarán entre un 50 y un 55% los dos partidos mayoritarios, cuando antes, perdón, se llevaban el 70% de los votos. La bajada de ambos partidos con respecto a la historia de este país, de la democracia, es brutal esta bajada, ¿no? Y hubo más problemas en este país con la llegada, por ejemplo, del PP al poder, con la llegada, la primera vez que llegó el PP al poder en 1996 con Aznar, ¿no? En la primera legislatura, ¿no? Pero en la segunda legislatura, cuando tuvo ya mayoría absoluta, rompió totalmente el diálogo con los demás partidos, ¿no? Hizo una política bastante autoritaria. También rompió el diálogo con los sindicatos, ¿no? Se volvió un estado liberal o un estado ultraliberal, pero como había empleo, no se notó como había empleo en este país, sin paro de entre el 9 o el 10% o el 8%, no se notó mucho, ¿no? Pero las políticas de Aznar, y mucho más las de Rajoy, seguían las directrices del Fondo Monetario Internacional o del Banco Central Europeo, que además es raro, pero algunas veces dicen unas cosas, otras veces dicen lo contrario, ¿no? Por ejemplo, tenemos una persona que es hoy la presidenta del Fondo Monetario Internacional, que fue ministra en Francia. ¿Cómo se llama? No sé si sabes cómo se llama la tengo en la punta de la lengua, que es la presidenta del Fondo Monetario Internacional, que fuera ministra en un gobierno de Chirac. Cristina Lagarde. Sí. Pues bien, esta señora que fue ministra de Economía en un gobierno francés de la derecha estaba en contra de Merkel por la propuesta, para mí, totalmente antisocial del déficit cero, ¿no? Pues Cristina Lagarde en ese momento estaba en contra de la postura de Merkel de déficit cero, ¿no? De que los países tuvieran un déficit cero, ¿no? Y en la actualidad vemos que lo que está marcando la Cristina Lagarde, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, es eso, un déficit cero y unas directrices dentro del FMI, que lo que están estrangulando es a la propia Europa de la que ella es, a la que ella pertenece. Pero bueno, Hablamos de los grandes partidos, y lo que hicieron es controlar, ¿no?, y dominar la estructura institucional del país, ¿no? Podemos decir que los ciudadanos, los españoles, en la actualidad no pintamos nada en lo que es la democracia. Y tenemos que reconocer que los ciudadanos tenemos también culpa por ese adormecimiento, ¿no?, de las épocas de bonanza, ¿no? Y lo que no debíamos hacer es dejar solos a los partidos políticos sin que hubiera una sociedad civil que reivindicara evidentemente sus derechos, ¿no? Pero esto puede pasar en otros países cuando hay bonanza económica, que la gente se olvida un poco de la actividad política y deja actuar, ¿no? Yo lo que creo es que hubo también, evidentemente, está claro que hubo una moderación, tanto que caracterizó, en cierta manera, la democracia española, ¿no? Y esta moderación y estos pactos que se hacían los echó abajo el PP con sus políticas totalmente antisociales. Para mí hoy la Constitución, no tan solo por cómo se hizo, ¿no?, sino también por las contradicciones que contiene, está bastante deslegitimada, ¿no? Y además es bastante artificial porque no se cumple. Y creo sinceramente que las contradicciones llegan a, por ejemplo, si hablamos del artículo 14, donde se dice que todos somos iguales ante la ley, que no puede haber discriminación por razón de sexo, tal, ¿no? Y hablamos del título de la, título segundo de la monarquía, vemos que sigue prevaleciendo en nuestra Constitución el varón sobre la hembra, ¿no? No sé. Entramos en eso que digo de artificial por muchas cosas, pero por esto mismo, ¿no? Hoy sí que se están creando más movimientos sociales en la sociedad española y que estimula a los ciudadanos a comprometerse en el proceso político. Pero bien, toda esta modernización que se produjo y este crecimiento de los que nos sentimos, o de los que si sintieron los políticos tan orgullosos, se ha pasado claramente a que hoy, en la actualidad mismo de hoy, haya personas en el linde de la pobreza, ¿no? Y a mí me parece también que hay una línea, o una fractura, perdón, una línea, ¿no?, una fractura entre los partidos políticos y la ciudadanía, ¿no? Que ya digo, repito, también tiene culpa por ese adormecimiento, tenemos culpa, ¿no? Aunque esta fractura, yo creo que viene ya desde el comienzo de la democracia, ¿no? Ya al comienzo de la democracia hubo algunas personas demócratas por el hecho de cómo se elaboró la Constitución, se quedaron un poco desafectos al proceso democrático, ¿no? Bien, en la actualidad también hay un crecimiento de movimientos ecológicos, movimientos feministas, entre la juventud, ¿no? Pero sin profundizar en que todos estos movimientos o no profundizan o no ven, mejor dicho, que lo que hay debajo de toda esta problema es una desigualdad económica brutal, ¿no? Y social, como nunca ha habido en este país, ¿no? El PP con la ley Mordaza casi echa abajo nuestros derechos civiles y políticos y sociales, ¿no? Algo que va realmente contra la Constitución. Pero bueno, está claro que tampoco se cumplió nunca lo que dice la Constitución, ¿no? Tener una vivienda digna, o simplemente tener una vivienda, ¿no? Bien, otra cosa es que la Constitución se hizo más bien para las élites políticas. Jamás, ¿en qué sentido? No te entiendo. Que no se hizo, ¿qué quiere decir jamás? No, sí, por eso, sí, jamás. Una vivienda digna, una sanidad pública digna, una educación digna, todos tienen derecho a la educación. Es que, bien, al revés que la Constitución de la Segunda República, ¿no? Que se hizo una Constitución basada más en las clases, sí, por ejemplo, basada más en las clases populares, como se hizo en la Constitución de la República, se hizo una Constitución más basada en la pequeña o mediana burguesía, ¿no? Y a mí me extraña porque hubo gente de derechas, como era el que fue primer ministro de Italia después de la Segunda Guerra Mundial, de Gasperi, ¿no? Y creador de la democracia cristiana italiana, hicieron políticas sociales, ¿no? Los países nórdicos, los países centroeuropeos hicieron políticas sociales, ¿no? Esto hace que haya una desafección entre las clases populares hacia la democracia, ¿no? Porque nunca le llegan, o le llegan muy pocas veces, las bondades de la democracia, ¿no? Pero al crear una constitución más para la burguesía, más para las propias élites de los partidos políticos, hace que una gran parte de la sociedad no se sienta identificada con esta constitución. No sé. Ya digo que ya en el año 78, 79, se hablaba en España del desencanto político de los españoles, ¿no? Evidentemente yo creo que era exagerado porque veníamos de una crisis económica del 77, de la subida de las subidas del precio del crudo, que hicieron pasar una crisis muy dura en España, ¿no? Pero aún así hay que darse cuenta que en el año, y si vemos las estadísticas lo veremos, que en el año 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, el paro en España estaba en un 5 o 6% nada más. Está claro que había emigración, había gente en Europa, que retornó después y por eso pudo aumentar el paro. También hay que decir, y sobre todo fue por esto, ¿no?, la emigración del campo a la ciudad, lo que hizo también aumentar el número de parados. Y después hay otra desafección política de la que se aprovechan o se pueden aprovechar partidos como Vox, aún no tocaron el tema, pero lo pueden tocar, que es esta continuidad en el tiempo de políticos. De que no haya un límite a la estancia en el poder, ¿no? Aquí en Galicia, por ejemplo, hay alcaldes que llevan más de 30 años como alcaldes. Es decir, que hicieron de la política una profesión, cuando no debe ser así, ¿no? Es decir, que debe haber siempre un límite a ejercer el poder político. Y claro, yo cuando veo que hay varios alcaldes aquí en la provincia de Lugo, alguno lleva más de 30 años como alcalde, la política para mí no puede ser una profesión de una persona. Tiene que haber un límite. Es decir, como hay en la mayoría de los países del mundo, hay un límite. Es decir, los diputados españoles pueden ser elegidos indefinidamente, ¿no? Lo que para mí produce una barbaridad, ¿no? Debe haber diputados que lleven de llevar ahí más de 20 años, ¿no? Y a mí me parece esto, que esto debía, por ejemplo, Alfonso Guerra, sí, debió de estar tan, es que eso es una barbaridad. Eso está fuera del lugar de cualquier país normalizado, ¿no? Es decir, que un diputado pueda estar 39 años de diputado, aparte de que fuera ministro, todo esto, que pueda estar 39 años de diputado. Pues, yo creo que otros, otros estados tienen una limitación de diputados que pueden ser 8, 12, 12 años. Pero llegar a ocupar poderes políticos, ya sea en diputaciones, ya sea en ayuntamientos, ya sea como diputados autonómicos o como diputados nacionales, que puedan estar ahí pues toda la vida sin haber hecho nada más en su vida, pues no sé, eso crea una desafección política, un desencanto político, que es lo que está recogiendo la extrema derecha, ¿no? Vox, y que evidentemente siguen en cierta manera, aunque ellos se han aprovechado de esto, ¿no? El Partido Popular, ¿no? Y me imagino que Ciudadanos, es decir, lo que quieren estas personas debe ser estar ahí comprando sueldos muy grandes, muchas veces simplemente por tocar un botón. Hay diputados que no están ni en comisiones, que van dos veces a la semana a Madrid porque tienen que votar, tocar un botón, y para eso están, ¿no? Y me da igual que sea un catedrático o que sea otra persona, ¿no? Es decir, No sé. Y esto apoyado evidentemente y con más razón con la depresión económica, tumbó lo que podíamos decir que eran derechos de los españoles, ¿no? Ese estado de sí. Hombre, no creo que se llegara al tramo de que se llegue al tramo de o a la posición de locura de que vos dictamine quién va a gobernar en España, ¿no? Está claro que por las encuestas no sería así, pero tampoco hay que hacer mucho caso a las encuestas, ¿no? Porque sí, por eso digo, es decir, estamos viendo que el PP radicalizó en sus discursos sus propuestas para recoger votos de Vox, pero no los ha recogido, es decir, Vox se mantiene en un tramo de un 15% de votos, según las encuestas, que yo no me los creo, pero yo no creo que los españoles quieran volver a. Es que además sus propuestas son antisociales totales, es decir, bajar las pensiones, que no haya seguridad social, es decir, que cada persona, como pasa en Estados Unidos, cada persona pague su propia cotización, pero a una empresa privada a un banco, ¿no? Su cotización para cuando sea mayor. Quiere acabar con la sanidad pública. Sí, está. Y lo peligroso es lo que dices tú, que le están marcando el camino a los otros dos partidos de la derecha, ¿no? Es decir, los discursos de Rivera y de Casado son unos discursos bastante sí, totalmente cierto. Es decir, tocan unas teclas que a la gente le sensibilizan, ¿no? La inmigración. Decir, la gente, una mayoría de los españoles, rechaza la inmigración. Lo de Cataluña, una mayoría de los españoles rechaza la inmigración. No, no, lo de Cataluña, el derecho de autodeterminación. Que además, es que, si pensaran un poco fríamente, nunca iba a ganar el derecho a la autodeterminación. ¿Por qué? Simplemente porque es una revuelta de la pequeña y mediana burguesía catalana, no es una revuelta obrera, ni de la alta burguesía, ni de la aristocracia catalana, es decir, tanto la aristocracia, es poco, pero quiero decir, la alta burguesía catalana no está con ellos, la clase obrera no está con los independentistas, en todo caso, sí hay una pequeña burguesía y una mediana burguesía, que en Cataluña es posiblemente la más numerosa que hay, de toda España, esa sí que está con el movimiento independentista catalán, ¿no? Porque es numerosa esa pequeña y mediana burguesía, ¿no? Pero aun así, las encuestas no les daban más de un 43-44% de votos a favor de la independencia. Aunque haya esa pequeña y mediana burguesía numerosa, no sé, no la hay. La clase obrera no lo quiere, la alta burguesía tampoco. Sí. Sí. Es Es una copia de la política de Salvini, una copia de la política del presidente húngaro, primer ministro húngaro o polaco. Evidentemente, yo aquí en Galicia lo noto, es decir, tiene que haber emigración, por narices tiene que haber emigración. Inmigración. ¿Por qué? Es que hoy hay barcos en Galicia amarrados a puerto porque no pueden salir, porque no hay jóvenes en Galicia que se quieran embarcar 5 o 6 meses, 4 meses en el Gran Sol para pescar, ¿no? Además de las posibles tensiones que pueda producir la convivencia en un barco, prefieren estar en tierra y ganar 1.500 euros en Alcoa, que está en la costa lucense, o empresas subsidiarias de Alcoa, que están en toda la costa de la provincia de Lugo, y estar en tierra, ¿no? Hay muchos barcos amarrados en tierra en Galicia, ¿no? Y barcos, me refiero a barcos que van a pescar a las zonas del Mar del Norte, a las zonas del Atlántico Norte, a las zonas próximas a Canadá, es decir, que se pasan varios meses en esas zonas, ¿no? En el Gran Sol, en el Mar del Norte o en el Atlántico Sur, ¿no? En la costa de Namibia, de Marruecos, de Mauritania, Nigeria. ¿Qué pasa? Que hoy lo que ves es que tienen que traer gente de Cabo Verde, que están experimentados en ese trabajo marítimo, y tienen que traer gente de Perú, que también están especializados en ese trabajo de barcos, ¿no? Perú es un país también donde la pesca fue y es y sigue siendo un sector económico muy importante, ¿no? Por eso vienen caboverdianos y vienen peruanos, porque no hay gente aquí que quiera embarcarse tanto tiempo fuera de su casa. Pero lo mismo está pasando con la recolección de algodón o de la fresa o de la aceituna o de la uva, ¿no? Todos sabemos que hay una relación clara entre los grandes propietarios que hay en Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, y las mafias subsaharianas, ¿no? Para atraer a esas personas, porque los sueldos que le pagan son muy pequeños, a lo mejor menos de la mitad que le tendrían que pagar a un español, y aparte de eso, no pagan a la seguridad social, ¿no? Y hoy vemos que hay mucha gente de esas comunidades autónomas de Extremadura, de Castilla-La Mancha y de Andalucía que van a hacer la vendimia, por ejemplo, a Francia, ¿no? A la zona de Aquitania o a la zona de la Borgoña, porque se vienen aquí en 3 meses, se vienen con 5.000 euros o así, porque se van allí, porque aquí no les van a pagar eso, ¿no? Y porque hay unas mafias que hay unos empresarios en esas comunidades autónomas que contactan con las mafias subsaharianas para atraer esas personas y así ganar más dinero, ¿no? Y este efecto llamada, entre comillas, los que la iniciaron realmente fueron los grandes empresarios agrícolas de esas comunidades que dije. Ellos fueron los que los que hicieron ese efecto llamada, atraerlos para que, para pagarles a lo mejor 200 o 300 euros sin seguridad social, teniéndolos en barracones y tal, y dejando de lado pues a los trabajadores de esas comunidades autónomas, que ya digo, hoy están trabajando no solo en la recogida de la vid en Francia, sino también en Suiza, la recogida de la manzana y otros productos agrícolas en Francia. Y por 2 meses, 3 meses que pueden estar, se traen pues a lo mejor 5.000 euros para este país, ¿no? Pero yo digo, el efecto de llamada no fue un efecto de llamada de la televisión o de que fuéramos un país súper rico, ¿no? Ese efecto de llamada fue porque querían a esas personas porque iban a cobrar menos. Simplemente esto. Hoy vemos que España, una cuarta parte de los españoles, vive bajo la línea de la pobreza, ¿no? Y vemos que el Estado se está empobreciendo, además cada día más, ¿no? Y no puede sacar esta sociedad de la pobreza, ¿no? Y yo digo que otros servicios públicos se están desmoronando, como puede ser la educación, la sanidad pública, algo que la sociedad civil española no debió de actuar antes, ¿no?, para que esto no ocurriera, ¿no? Cuando sabemos que el gobierno de Rajoy presumía de que se iba a conseguir el déficit cero, ¿no?, que no se consiguió. Pero aunque se rebajara el déficit, quien está pagando ese déficit o esos recortes brutales que hizo el gobierno de Rajoy fueron las clases populares, las clases más desfavorecidas, ¿no? Por lo contrario, las clases más pudientes de este país, ¿no?, cada vez tienen más dinero, ¿no? Pero bueno, como dije, los españoles también tenemos mucha culpa, ¿no?, de creernos todo lo que viene, lo que nos dice el gobierno, ¿no? Además, el problema no solo está en esto, ¿no? Por ejemplo, está en la SICAF, es decir, que se pague, hay que tener creo que 2 millones de euros, que se pague un 1% por ese dinero, ¿no? Cuando vemos que en Alemania, los países nórdicos, en Francia, en otros países, se está pagando entre un 40 o 60% de impuestos por el dinero que no estás gastando en el país. No, trátame de tú. Es hasta el 27. Sí, pues mañana ya la corrijo y te pongo el 10. Es que no miré aún las PEC, pero bueno. Bien, mañana ya te corrijo y te pongo la nota máxima, que no solo es... No, lo que quiero decir... mañana ya, si ya la subiste, ya lo corrijo todas. Bien. Es, por ejemplo... con la subida que hizo Rajoy con el IVA, es una barbaridad también. ¿Por qué? Porque es una barbaridad. Es decir, cuando te suben el IVA de un 6, un 7% a un 21%, si pagas 100 euros por un producto, antes pagabas 106 euros, 107 euros, y lo pagabas, ¿no? Pero hoy cuando te dicen de que tienes que pagar un 21, un 23% por lo que antes pagabas 6 euros, en un producto de 100 euros, van a pagar 121, 122. Y recaudas mucho menos, porque lo que está haciendo el pueblo, evidentemente, es haciendo lo mismo que los políticos, es decir, dame el trabajo y no te pago el IVA, ¿no? Bien, porque la subida fue brutal en el IVA, ¿no? Y lo que está claro es que se recaudaba mucho más antes con un 6 o un 7% de IVA que se recaudó con esas cantidades, ¿no? Y para mí, para finalizar, es que en España debe haber una educación para ser ciudadanos, ¿no? Ya desde niños, ¿no? Con criterios en el futuro, una educación sin adoctrinamiento, pero diciendo lo que es una democracia de verdad, ¿no? Y lo que es una sociedad civil de verdad. Y hace falta eso, regular los años que está un político en el poder y en las instituciones. Pero bueno, en esto también somos culpables por no exigirlo en su debido momento. Bueno, sin más, hasta otra. Sí, del rescate bancario, sí. Pero si hay... sí, es todo una barbaridad. Sí. Además que... si vemos hoy la España en la actualidad, y se puede decir claramente, sobra el dinero, sí, políticamente hablando, sí, totalmente de acuerdo. Pero es que en España sobra, hoy sobra el dinero. Hay muchísimo dinero en los bancos, en las ECAF, hay una barbaridad de dinero, miles y miles de millones de euros. Sobra el dinero en este país. Pero es lo que hay. Si no le cobran por ese dinero, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Hubo un caso en Francia de un actor, Gerard Depardieu, que se nacionalizó ruso para no pagar los impuestos en Francia. Bien, eso es... un amor al país realmente grande, ¿no? Pero bueno, en cambio en los demás países no hubo gente que sigue siendo gente millonaria, pero que paga sus impuestos, que ya digo, están entre un 30, 35, hasta un 60%. Y no pasa nada, ¿no? Siguen siendo millonarios. Pero aquí es que quieren abarcar todo. Bueno, sin más y hasta otra, pues buenas tardes. Sí, 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 y si se pagara lo que se tiene que pagar a esas personas. Si se cobrara lo que se tiene que cobrar a todas esas personas de... No. Encima emigran y explotan a trabajadores de otros países. Aunque bueno, ya se están levantando en China protestas Sí, pero bueno, en otros países donde se llevaron estas empresas, estas multinacionales, españolas y de otros países del mundo, creo que ya empezaron a protestar trabajadores chinos por la barbaridad de los sueldos de miseria que cobran y todo esto. Y bueno, llegará un momento en que esas diferencias económicas y sociales en China haga que los chinos y otros países donde hay estas multinacionales lleguen a protestar. Portugal está creciendo a un ritmo mayor que España, bastante más que España. Sí, a mí también. Evidentemente, Lisboa es una ciudad preciosa. Es que además nos está quitando turismo en gran cantidad y el salario mínimo ha subido acerca de, además de ser mucho más barato. La mitad del paro que aquí y además los sueldos han subido. Sí, un tripartito entre el Partido Socialista que ha funcionado, hubo algún problema, pero ha funcionado. El Bloco de izquierdas y el Partido Comunista Bloco y el Partido Comunista Portugués. Partido Socialista, Partido Comunista y el Bloco. Y lo están haciendo bien. Si ya no tienen esa troika ni nada, ¿no? Es decir, que está creciendo a un ritmo de 3, 3,5, 4%. Sí, las cloacas, donde las hay es en España. Muchas cloacas, ¿no? Sobre todo en el Estado. También. Pero bueno, además, tienen una cosa de los portugueses que no tenemos los españoles, en cierta manera, que es. Son muy educados. Sí, el 25 de abril. La revolución de los claveles. Pero tiene una cosa que a mí me gusta más, que son más educados que nosotros. Por lo menos a mí me parece. Pero bueno, tengo que dar otra tutoría y me he alargado. Hasta el próximo jueves y viernes. Manzanero. No, no creo. No creo que gane, vamos. Hasta el próximo jueves. Gracias.